El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 24 ya de mayo. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto de ser lunes, perdón, martes. Es que como ayer no estuviste, me da la impresión de que recién la semana está empezando, ahora que te ves. Martes 24 de mayo.
Muy buenas tardes, Felipe. O sea, los lunes sin mí para ti son como domingos.
No existen, no, son como que no hubieran sido. Es como que no pasó nada.
No son días que descanses de mí.
Eso, el silencio.
Te cuento las cosas, mira que no está muy para reírse el día, así que...
No, estaba bien triste, está muy triste.
Muy triste porque ha muerto un trabajador forestal en el límite entre Lumaco y Turúa, cuando viajaba en un minibús con otros trabajadores, la mayoría de ellos mapuche, fueron emboscados y el disparo le llegó a la cabeza. Después de varias horas de debatirse entre la vida y la muerte, finalmente falleció. La ministra del Interior habló con la familia, le ofreció por ahora incorporarse al programa de víctimas de la delincuencia. La CAM se desmarcó, dijo que no tenían nada que ver, y la derecha, por supuesto, llama a ampliar el estado de excepción y, en fin, otras formas de endurecimiento. El presidente Boric dio a conocer una agenda integral de verdad, justicia y reparación para las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido. Claro, y para la derecha esto fue como una manera de reírse de la violencia en la Araucanía. Esta dicotomía entre derechos humanos y orden público es bien cansadora. Bueno, después la comentamos, pero agota. La idea de esta agenda especial es que se asegure una persecución especializada en esta materia. Recordemos que hubo 60% de las causas de los casi 4.000 denuncias del Instituto de Derechos Humanos que fueron archivadas, y que después de una gestión del fiscal se trató de reabrir algo, pero no, nunca hemos tenido una estadística concreta. Mientras lo que sí hay son 29 detenidos en prisión preventiva esperando el juicio, también en el contexto del estallido. Bueno, también pasó a control de detención, fue formalizado y se decretó la internación provisoria del menor de overol blanco que participó en la quema de un bus ayer de estudiantes del Instituto de Aplicación. Otros estudiantes hoy día fueron a la Municipalidad de Santiago a pedir una audiencia con la alcaldesa, pero mientras otros manifestantes tiraron piedras, se provocaron incidentes, hubo detenidos, una visión más o menos reiterada ya de esta situación de violencia escolar, ¿eh? En la convención, más ratito, a las 12 de la noche, vence el plazo de indicaciones para ideas sobre artículos transitorios en la comisión homónima de artículos transitorios. La comisión de armonización aprobó la propuesta de capítulos para ordenar los artículos, y la coalición Apruebo Dignidad, que es la coalición de una de las coaliciones de gobierno formada por el Frente Amplio y Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde Social, han iniciado o oficializado su respaldo a la propuesta de nueva constitución y el inicio de campaña. En materia de pandemia, 3.651 casos hoy día, la positividad altita, 9,75%. Y lo otro es que el Ministerio de Salud anunció que ya dio instrucciones al Instituto de Seguridad ISP.
Recuérdame. Seguridad Pública.
No. De salud pública. Eso.
Ah, perdón, pública te iba a decir. Sí, de salud pública.
Ese mismo, ya.
Para que vivamos con mayor seguridad.
Sí, también.
No nos enfermemos.
Sí, por eso. No, sí, todas las confusiones tienen su motivo. Pero esto es para poder tener la tecnología apropiada para diagnosticar, testear a través de los PCR el caso, las viruelas del mono, que no han llegado a Chile, que hay solo 131 casos en España, Portugal, Reino Unido, pero que parece haber un caso en Argentina, entonces ya se acerca esa amenaza. Oye, y lo otro es que si de muerte se trata, en Texas hubo un tiroteo.
Ah, era, te lo iba a comentar, sí.
De estos ya casi clásicos en Estados Unidos, que hay varios al año ya, así que yo no lleno la cuenta. Esto fue en Texas y murieron 13 niños, porque además era un colegio de básica, de chiquititos.
Sí, horroroso.
Sí. Eso como resumen, si es que tú no quisieras agregar algo, por supuesto. Que
No, solo tenía en mente agregarte ese punto del tiroteo en Texas. Y nada, pues, o sea, la verdad es que es como un día de eso que uno quisiera decir, mire, ¿sabe qué pasó? Pero no podemos.
Muy triste, muy aseago. ¿Vamos a la zona del Gualmapu?
Vamos.
Que parece que está prohibido, pareciera que está prohibido decir Gualmapu, a pesar de que es el nombre que le ponen las comunidades que allí viven. Pero así se llama, y llamarlo así no es justificar la violencia, de la misma manera que evitar que los militares perpetren violación a los derechos humanos, tampoco es permitir el terrorismo. El terrorismo, la violencia, se repudia, incluso como radio, se repudia enérgica y de manera completa, total e indubitable. Eso no significa que se estén armando con pistolas de agua a los militares o que se requieran estados de excepción ampliados, porque la muerte de este trabajador forestal ha ocurrido en el marco de un estado de excepción, que no es acotado, es focalizado en las rutas y ocurrió en una ruta. De tal manera que sería bueno analizar la eficacia de los instrumentos más allá de la demagogia y el populismo de pedir ya estado de asamblea, estado de guerra, no sé qué más se puede pedir. Esto hay que combatirlo en serio, no con populismo.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en todos los puntos planteados, porque es lo que hemos venido conversando hace ya un tiempo, de que este tipo de temas como el tema de la seguridad pública, digamos, y de lo que nos ocurre con la delincuencia, etcétera, necesita de enfrentarse con una categoría de Estado y con acuerdos reales y con buena disposición y con buena fe. Lamentablemente no ocurre. Entonces, mientras siga siendo un mecanismo para ganar espacio y no para buscar soluciones reales, vamos a estar muy complicados, porque prima eso. Entonces, a la primera, es lo que tú ya decías, perdona que lo repita, pero a la primera de cambio, entonces ya, una cosa tan horrible como que baleen un minibús, muera un trabajador, además de origen mapuche, ¿no es cierto? Es usado de inmediato para decir quiero más, o mire, y usted está preocupado de los derechos humanos, y es como, no sé. Y por otro lado, sigo sin comprender todavía el sentido de quienes están detrás de estas acciones, digamos. La CAM se desmarca, tú ya lo dijiste, la CAM dice que no ataca a trabajadores, esto es histórico en la CAM, ¿eh? Yo creo que la precisión de ahora es importante. Ayer fíjate que conversábamos con Domingo Namuncura del tema antes de esta situación tan delicada de hoy, no estaba presente, y justamente yo le preguntaba que cómo interpretaba él los hechos y las acciones de Yaitul, y Domingo me decía, mira, hay que aprender a leer las señales, y el hecho de que Yaitul haya ido a este acto en la... No este acto, a esta visita a la cárcel en Temuco. No haya dicho una sola palabra, no haya llevado ningún lienzo, ni haya emitido declaración ninguna, y solo esté rodeado de personas comunes y corrientes, es una señal. Y me dice, eso hay que leerlo e interpretarlo. Y me citó a un lonco que es muy cercano a Yaitul, no me acuerdo en este momento el nombre, pero que me decía que derechamente ha dicho que él cree que debe haber diálogo y que por lo tanto también desde la perspectiva de él, una organización como la CAMP, tú misma lo decías el otro día, claro, tiene que asume ciertas posiciones que le permitan mantener una cierta ubicación dentro del espectro y una cierta posición para poder tener algo que decir. Ahora, esto no significa que uno esté, sea el portavoz de la CAMP ni pretenda decir que tomar las armas es un buen camino. Solo estoy diciendo que las lecturas de las complejidades deben ser complejas. Y en ese sentido también Namuncura señalaba que le parecía una muy inteligente decisión del gobierno el no haber perseverado en la querella en contra de Yaitul y haber hecho la separación de que no se persiguen dichos ni palabras e ideas, sino que hechos. ¿Te acuerdas que yo tenía dudas sobre ese punto y te manifesté eso en su momento? Pero en este análisis que hace Domingo. Entonces, la insistencia en los caminos del diálogo, del acuerdo, y el valor y la valorización de lo que se ha acordado en la Convención Constitucional son, a juicio de Domingo Namuncura, las bases de una posibilidad de salida al complejísimo tema que él, como dice, este es un camino largo y pedregoso, no es un camino pavimentado y suave. Pero el reconocimiento, la plurinacionalidad y el tema de la restitución de las tierras que se puedan restituir y la reparación son las bases fundamentales. Y lo que ha logrado la Constitución, me decía, me hace estar él decía, preocupado y contento. Claro, que ese es el camino que puede hacer que todos nos encontremos. Pero volvemos a lo mismo. Se requiere de voluntad y de buena voluntad, porque de lo contrario no va a caminar esto.
Hubo una pequeña desconexión, o es mía, no sé.
Bueno, pero nada distinto.
Quería agregar algunos antecedentes de los sucesos de hoy día. Eran trabajadores de una de las plantas de la CMPC. Ellos fueron emboscados cuando iban en un bus entre Lumaco y Tirúa.
Así es.
La mayoría de origen mapuche. El nombre del trabajador que falleció es Juan Segundo Catril Neculqueo, de 66 uh-huh. años, deja 4 hijos. Imagínate la edad, o sea, ya debió haber estado jubilado. Sin embargo, ahí trabajando. Se produjo otro ataque hoy día, pero en la región del Biobío, también a balazos contra carabineros, que estaba
construyendo
por orden judicial un fondo, el fondo de Quibico. Un grupo armado los atacó, ellos usaron químicos y lacrimógenas y los sujetos se escondieron en un fondo que está en toma. Tal como tú dijiste, la CAMP se apresuró hoy día a decir que no era una acción de ellos. El presidente Boric hizo una declaración partiendo con una frase de Violeta, de una canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, y él la reinterpretó diciendo que es el don Juan II Catril, el trabajador muerto, dijo que me perdió el apunte, dijo el presidente Boric que esto, no encuentro la declaración del presidente Boric. Ah, ya la encontré. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país, ni en las escuelas, ni en la Araucanía, ni en ninguna parte, porque esto además ya forma parte hay un contexto de violencia, de seguridad pública, de desborde de la delincuencia, pero también en el sur, que tiene otras características, pero que genera un cóctel de inseguridad, de descontrol, de una sensación de mucha incertidumbre en la ciudadanía, que es bien tremenda. Pero no aporta mucho esta idea de militarizar, cuando justamente fue la militarización la que demostró su incapacidad de prevenir esta situación. Si había militares en esa zona, claro, no hay militares en cada centímetro de las dos regiones o de las cuatro provincias en estado de excepción. Y no alcanzan los militares. Podríamos declarar estado de asamblea.
No, eso es absurdo.
En estado de guerra. Y esto no es posible de repeler, porque el terrorismo actúa justamente bajo una situación de asimetría respecto a las fuerzas regulares, que es la que les permite mantenerse ocultos. Ha habido experiencias de combate al terrorismo con militares, es verdad, o con policías militarizadas, pero...
Mira, si es que es tan obvio que...
años, sino décadas. Yo creo que todavía aquí no hay, si bien estos son actos terroristas, no hay ninguna duda. En algún minuto se dudó de calificarlos así porque no se había instaurado el terror y las muertes de la manera ya tan numerosa que se ha instalado. Pero el combatirlo con Fuerzas Armadas claramente no da resultado. A lo mejor tranquiliza a la zona, tranquiliza un discurso de la derecha que tal vez genuinamente piensa que mientras más...
No, mira, cuando uno...
...estado de excepción, más se previene, pero la evidencia muestra que no.
O sea, el estado de excepción te puede ayudar a resolver situaciones de urgencia, pero el tema no se resuelve vía estado de excepción o vía militarización, no se resuelve con guerra. Eso está ya extremadamente evidenciado. Pero a propósito de las voluntades, mira, hay declaraciones. Quiero citar dos. Una es del diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, que está en el límite de la... No sé cómo calificarlo, pero cuando se habla así, lo único que hacen es colaborar a que esto sea peor y que haya más violencia, que ojalá haya más muerte para el señor Mellado.
¿Cuánto lo que dijo?
Presidente Boric, sus manos están manchadas de sangre por su ideología, por no querer colocar estado de sitio. Usted tendrá que responderle no solo a su conciencia, al país. Se lo dijimos, esto va de mal en peor. Que venga la Araucanía, claro, para darle el pésame a la familia Catril, porque usted no merece estar sentado en el sillón de una familia velando un muerto. O sea, el señor Mellado, se dedica a acusar directamente al presidente de la República de tener las manos manchadas con sangre, cuando el presidente de la República está intentando generar una salida. Puede que el señor Mellado estime que es equivocada la salida del presidente Boric y que hay que tomar otros caminos, pero este tipo de declaraciones son propias de un... ¿Cómo le podemos decir?
Además del uso político evidente que hay aquí para pegarle al gobierno, que bueno, es la pega de las oposiciones, pero en un caso, en una situación como esta que es tan delicada, inflamar la retórica no sirve
para nada. Es lo más canalla que puede hacerse. Lo que hace Mellado es canalla.
Yo acabo de escuchar en la radio Tele 13 a el senador Felipe Kast diciendo que en la ceremonia de anuncio de esta política de verdad, justicia, reparación para las violaciones a los derechos humanos de 2019-2020, el presidente había deslizado una sonrisa burlesca por los hechos de la Araucanía. O sea, claro, ya es majadería, porque además no contribuye. Uno podría pensar, la oposición a Piñera lo atacó y le hizo tanta puya, pero es que había que detener la violación a los derechos humanos. Aquí,
no sé, yo...
las declaraciones inflamadas no contribuyen a detener el terrorismo, porque no le hacen ningún daño al terrorismo, le hacen daño a justamente los instrumentos para controlarlo, para repelerlo. Además, no tenemos idea quiénes son y qué bandera tienen, ¿no? Efectivamente, no. Hay dos o tres grupos que son mucho más radicalizados, que parece ser que se escindieron de la CAM o que le compiten a la CAM por quién es más radical. Pero es evidente que la solución política va a ir desarticulando esto, porque lo aísla. El terrorismo no tiene mucha capacidad de alimentarse cuando está aislado de las comunidades y de las causas que supuestamente abraza. Y en la medida en que hay un horizonte de convertir a Chile en un Estado plurinacional, en que hay un horizonte de restitución real de tierras, es evidente que esto se va a desarticular, y en la medida que se desarticule, también es mucho más fácil combatir otros expresiones organizadas que hay ahí, que son el narcotráfico y que son el robo de madera. Pero decir que el presidente se está burlando socarronamente o que tiene las manos manchadas con sangre no ayuda en nada.
O como la diputada Anabellán se permite decir, este es el estado de excepción que usted nos prometió, presidente Boric. Esta seguridad, ministra Siche, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo se atreven a hablar ustedes de derechos humanos? Como lo hizo el presidente hoy día en la mañana. ¿Dónde están los derechos humanos de estos trabajadores? Aparte de la majadería y la falta de respeto, la ignorancia sublime de la señora esta Anabellán, que no siguen sin entender, a menos que ella estime que este trabajador lo mató un agente del Estado, para que entendamos que fue una violación a los derechos humanos. Ustedes no tienen calidad moral para hablar de derechos humanos, dice la señora parlamentaria. Entonces, con estos parlamentarios de Renovación Nacional, del Partido Republicano, y con las interpretaciones pseudopsicológicas faciales del señor senador Kast de Evópolis, ¿qué posibilidad tenemos de avanzar en algún tipo de acuerdo que permita generar una solución al problema más grave que tiene el Estado chileno? Poca. A mí me parece que muy poca, porque da la sensación de que están esperando que haya más violencia para poder hacer más discursos inflamados. Si ese es como la ¿o qué quieren?
De demostrar. A ver, en julio del año pasado, en pleno estado de excepción y en pleno gobierno de Piñera, murió quedó entre la vida y la muerte un trabajador que había sido que había recibido una bala, no está muy claro de quién, pero un ataque sí de la CAM, atribuido por la CAM, que al principio que obró la muerte de uno de los atacantes, que te acuerdas que se dio la versión de que era el hijo de Yaitul y que después resultó ser
me acuerdo.
Un sobrino de Yaitul, un hijo de otro líder de la CAM. Pero en este enfrentamiento, que no está muy investigado, murió quedó tremendamente herido y debatiéndose entre la vida y la muerte un trabajador forestal de ese periodo. Luego, eso fue en estado de excepción. La situación que más llamó la atención fue el ataque a un camionero que se produjo en abril de este año, en la ruta 5 Sur, cerca de Ercilla, y que también lo tiene en estado grave todavía. Un camionero joven que fue atacado también por una emboscada de un grupo que se atribuyó la causa mapuche. Pero esta es una situación que sabemos, y el estado de excepción lo decretó el presidente Piñera. 6 meses duró hasta que asumió el gobierno de Boric, que decidió.
Y más también, quizás.
Bueno, además del estado de excepción por pandemia, que también permitió la militarización de la Araucanía y se realizaban estos patrullajes conjuntos, ¿te acuerdas tú? En que militares asistían a la policía para ayudarla logísticamente, en transporte, en medios, igual que en el norte. Pero no ha dado resultado, entonces insistir en lo mismo o en escalar en el extremo de estados de excepción constitucionales, porque claro, piden ahora el estado de sitio en circunstancias que restringir todas las libertades, todas. Ese toque de queda, no se me ocurre.
Es muy difícil, Yana, es que es muy difícil con esa. Si no hay serenidad, esto requiere serenidad. E insisto, requiere un mínimo de buena fe, para enfrentar el punto. Pero si no, es darle nomás, dispararle con todo. ¿Y qué es lo que quieren? Ya, estado de sitio, estado de catástrofe, que el ejército entre. Con tanques, que sé yo, que no sé, le disparen
no
y...
Estos grupos, no tienen idea dónde están, ya que no, vayan a que... Aprecio, pero ¿dónde están si no saben? Y si no lo sabe Carabinero, si no lo sabe Investigaciones, ¿cómo lo va a saber, cómo lo van a saber los militares?
No, por eso te digo, como son de una irresponsabilidad en esta inflamación, como dices tú. A mí me parece que lo de Mellado, de verdad, yo esperaría que su propio partido lo llamara a reflexionar un minuto, ¿no? De qué es lo que está haciendo y de qué es lo que está diciendo. La señora Navellán o señorita Navellán de los republicanos, bueno, los republicanos, pero lo mismo.
Ella había llamado a golpear a los mapuches que están en tomas de municipalidades.
Exacto, y que
no,
lea
pacífica,
que...
No es muy pacífica la...
No, y de verdad... Y el senador Kast, que nos prometía una versión moderna y renovada y distinta de la derecha, cada vez desilusiona más en ese sentido, porque está asumiendo, salió con las banderas del rechazo, es una persona que con una velocidad implacable reproduce los fake news, y ahora hace esta interpretación que de verdad es de una maledicencia extrema. O sea, suponerle al presidente de la República que se sonríe socarronamente por una cuestión tan delicada, grave y horrible como la que ocurre con este trabajador, es de una bajeza de parte del señor Kast. Estamos hablando de Felipe Kast, no lo confundan con el tío. Es de una bajeza hacer esa... Porque ya ni siquiera es un argumento, es una suposición de un gesto facial que él interpreta como es. De verdad, da vergüenza, por lo menos vergüenza. Por lo menos vergüenza.
Quiero recordar que
increíble.
El decreto de estado de excepción firmado por el presidente, que disgusta o considera jure el tipo salmón la derecha, que consideran que hay que extremar, le da exactamente las mismas atribuciones a la Fuerza Armada que el estado de excepción anterior, que rigió hasta marzo. Las mismas. Lo que pasa es que agrega que se regulen por el uso... el uso proporcional de la fuerza, le recuerda que hay que respetar los derechos humanos. Entonces, yo no sé si lo que se quiere es un estado de excepción en que no haya que respetar los derechos humanos ni hacer uso proporcional de la fuerza.
No se entiende.
No logro entender por qué una cosa es contradictoria con la otra.
No, Yarna, si es que el punto es, perdona que sea tan reiterativo, es de mala fe. Es simplemente tratar de ganar espacio. Es lo que no ha intervenido aquí, no quiero cargarle nada, pero es lo que decía el diputado Charpel, ¿no es cierto? Que había que cerrar todos los caminos, ¿te acuerdas? Que decía que hay que deslegitimar por todos lados. Es eso. Entonces, como hay algunos que son un poco más elaborados, un poco más inteligentes, un poco más fino para hacer las cosas, se van por algún lado, y hay otro que tienen mellada la conciencia, digamos, de hasta dónde pueden llegar, y que son brutos nomás, y le dan y acusan manos con sangre y hacen estas barbaridades. Pero en el fondo lo que hay detrás de eso no es, porque no tienen ninguna idea que ofrecer. Pues sería interesante que dijeran, ¿sabe, presidente Boric, este camino está equivocado? Haga esto, esto y esto, yo le propongo.
Si ofrecieron y plantearon y exigieron estado de sitio.
Pero eso es ridículo. Es ridículo, eso no lo hizo Piñera, no lo va a hacer nadie, es ridículo. Entonces no tienen nada que ofrecer, es inflamar para ganar espacio, es pararse, yo soy el más duro de los duros, el que disparo más lejos, es como los cabros chicos que...
El que interpreta mejor los derechos de esta población de la Araucanía, del Gualmapu, que está realmente aterrada y que lo está pasando muy mal, y los trabajadores de las forestales lo mismo, y particularmente Obvio. Los camioneros. Se acaba de desatar, de pacificar, de destrabar un conflicto con trabajadores del sur, justamente por esto. Se establece un programa de reparación, se establece más recursos para la fiscalía y un fiscal con dedicación especial, y lo que hay que hacer, por supuesto, es dotar de inteligencia a carabineros y a investigaciones, porque tú no puedes combatir el terrorismo si no sabes dónde están. ¿qué vas a combatir?
Y el terrorismo no se combate con bombas. Sí, bueno, pero en fin. Oye, y por eso es tan desesperanzador ver este tipo de reacciones, porque no... Bueno, ahora, en general ha habido más bien silencio. Yo, no han sido ni las directivas de los partidos ni otros, sino que estos casos de algunos personeros con esta capacidad bastante limitada de aprender cuáles son los procesos, ¿no? Pero en fin. Oye, y al mismo tiempo, así como para cerrar la oscuridad del día, esta situación de los de para cambiarme de tema, ¿no? Perdona que, a menos que tú quieras agregar algo más en el punto que ya hemos estado conversando. Sí, pues estamos como en la hora ya, ¿o no? Déjame mirar.
Ya estoy con 30 minutos.
Entonces no alcanzamos a hablar de los escolares y de que también es otra situación muy, muy preocupante y que ojalá hubiera capacidad de inteligencia para detectar no quienes se ponen los overoles blancos, que no es lo más relevante. Lo relevante es quienes traen esos overoles blancos, quienes los compran y quienes se los entregan a estos muchachos. Y eso hay que buscarlo y hay que encontrarlo.
Ahora, eso existe desde antes del estallido social. Entonces...
Sí, claro. Por eso te digo, ¿cómo es posible que hasta aquí no sepamos nada, nada, de nada de eso? Bueno, y eso venía siendo una complicación.
Hay un detenido. Yo no recuerdo no... detenidos con overoles blancos. No recuerdo antes.
Hay uno que está detenido y que está entregado a la justicia. Hubo detenciones, pero después se soltaron. Ya, vámonos a una pausa porque ya me dijiste que estábamos en la hora.
Vamos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Entre este 25 y 29 de mayo, reencontrémonos con los patrimonios y identidades presentes en la Universidad de Chile en toda su diversidad. Conoce toda la oferta de actividades que tiene la Casa de Bello en www.uchile.cl/Día de los Patrimonios. No olvides traer tu mascarilla. Ven y conoce tu universidad pública. #PatrimoniosUchile.
Medios y redes permiten bulos y fake news impunes de irresponsables inmunes que el futuro nunca admiten y los urden y transmiten. Pero en Chile ese pasado que estalló cruel, desgarrado, no es patria ni es esperanza. Calibre bien su balanza, a la prueba es el llamado. Lo más clásico y lo más contemporáneo en ciencias sociales y humanidades. Stocks propios para despacho inmediato. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Teléfono 22-341-8011. Compra en prosaypolitica.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para compartir esta segunda parte de nuestro programa al abogado constitucionalista académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. Domingo, un millón de gracias por la gentileza de regalarnos este tiempo. Muy bienvenido.
Hola Felipe, hola Yasna, buenas tardes a todas y todos y feliz de poder compartir con ustedes este momento.
¿Qué tal, Domingo? Bienvenido. Oye, la primera pregunta de carácter técnica, que es además tu especialidad en materia de derecho constitucional, es este debate que se ha instalado sobre los decretos con fuerza de ley, que algunos han considerado un intento dictatorial de imponer determinadas maneras de interpretar la nueva constitución. Pero estuve releyendo las declaraciones de Boric, porque esto además hay que decir se origina en unos consejos del Contralor General de la República, que no es de la lista del pueblo, que yo sepa. Pero Boric habla de que esto se podría circunscribir a la ley de bases de de la administración del Estado. ¿Qué significa eso exactamente?
A ver, es cierto, ¿no? Esto surge a propósito de una presentación que hace el Contralor Bermúdez en el contexto de una serie de audiencias que está realizando tanto la Comisión de Disposiciones Transitorias como la Comisión de Armonización, ¿no? ¿Por qué? Pues, si me permite brevemente explicarlo, porque los reglamentos de la Convención, como ocurre con las constituciones, como ocurre con las leyes, tienen algunos términos amplios, ¿no? Y hay que debatir, discutir, deliberar, negociar cuál es la forma en que se van a comprender estos significados, lo que es importante para la labor que cada una de estas comisiones tiene que cumplir, ¿no? Y allí Bermúdez sugiere la posibilidad, ¿no? Dice, pensemos, ¿no? Es una posibilidad en que si se demora mucho la implementación de la nueva Constitución, que delega bastante en el Congreso Nacional, es decir, en futuras leyes para su implementación, bueno, en una posibilidad que eventualmente permita que la Presidencia de la República pueda, a través de estos decretos con fuerza de ley adecuatorios, ¿no?, ir avanzando aquello que el Congreso no avance con la premura que las personas esperan. Tiene un punto interesante, Bermúdez, si me lo permiten, ¿no? Y es que los cambios constitucionales de esta envergadura toman mucho tiempo que ocurran, mucho tiempo, pero al mismo tiempo también el sistema tiene que ir dando señales a la ciudadanía que hay cambios que ocurren y que van a pasar o van a tomar menos tiempo que los cambios más estructurales. Entonces él dice, mire, si el Congreso se demora mucho, y el punto es muy bueno porque dice, dentro de la ya apretada agenda legislativa que tiene el Congreso, ¿no?, tiene que además hacerse cargo de implementar esta nueva Constitución, bueno, busquemos alguna forma en que permita que la nueva Constitución, de aprobarse, ¿no?, vaya dando algunos pequeños pasitos ya en su implementación, ¿no? Y es cierto, él hace una propuesta muy, muy acotada, que supondría entonces habilitar al presidente de la República para que entonces pueda dictar estos decretos de con fuerza de ley adecuatorio, ¿no? Un poco básicamente
¿Cuáles son esas acotaciones? Porque por un lado escuchamos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, decir que ha sido en las dictaduras, por lo tanto parece que él lo interpretó de manera más amplia, pero por otro lado escuchamos a la ministra Vallejo decir que en realidad esto se puede limitar a compras públicas, a cuestiones de adquisición, o sea, casi pura minucia administrativa. ¿Cuál es el rango de lo acotado? Si pudiéramos ver ejemplos.
O sea, una cuestión primero, ¿no?, que tiene que ver con que efectivamente yo creo que ha habido alguna crítica que puede ser razonable a la propuesta, pero la crítica creo yo que ha sido demasiado destemplada en algunas voces, ¿no? Efectivamente, yo también les he leído, ¿no?, algunas propuestas que señalan que esto sería una forma de gobierno dictatorial. Y aquí hay que hacer una diferencia que es fundamental, porque es cierto que la dictadura, ¿no?, gobernó a través de decretos leyes. No había Congreso Nacional, la Constitución estaba prácticamente suspendida, y la forma jurídica a través de la cual gobernaba la Junta de Gobierno es a través de lo que se denominó decretos leyes, finalmente. Y están recopilados, hoy día uno los puede consultar, y de hecho, muchos de ellos siguen todavía vigentes hasta nuestros días. Que es distinta de la figura del decreto con fuerza de ley, que es a la que se refirió Bermúdez, que es un instrumento, yo diría, democrático en el sentido siguiente. Los decretos con fuerza de ley los puede dictar el presidente o la presidenta de la República, previa habilitación del Congreso, habilitación que el Congreso realiza por medio de una ley. Es decir, es una habilitación, digámoslo así, democrática, que nosotros siempre lo explicamos esto en clases, que existe justamente para darle más celeridad a algunas materias respecto de las cuales el presidente o la presidenta, dado el staff técnico del que se rodea, podría estar mejor preparado para promulgarlas con mayor rapidez, ¿no? En cualquier caso, de nuevo, esto es una evaluación que hace el Congreso a solicitud del presidente o la presidenta puede decidir hacer esta delegación, o sea, hay una autorización democrática, no hay nada dictatorial en eso, y entrega esta habilitación que además, en el texto constitucional vigente, como en la propuesta de nueva constitución, está sometido a una serie de regulaciones, en general, plazo acotado, materias específicas que tiene que efectivamente indicar el Congreso respecto de las cuales puede dictarse este decreto con fuerza de ley, materias respecto a las cuales no puede operar la delegación, nacionalidad, ciudadanía, materias que sean propias de orgánicas constitucionales, materias de derechos fundamentales, hasta ahí se nos va acotando bastante el panorama de qué es lo que se puede delegar al presidente de la República, y además son controladas por la Contraloría General de la República. Si el Congreso cree que el presidente se excede, puede eventualmente presentar, ¿no?, alguna solicitud al Tribunal Constitucional. O sea, no es ni de lejos, ¿no? Ni mucho menos de cerca, una carta blanca que permita equiparar los decretos con fuerza de leyes, que es la propuesta que se hizo ahora, a los decretos leyes con los que gobernó la dictadura, ¿no? Hay un hilo de tweets del profesor William García, súper interesante, y él dice hacia el final: mientras los decretos con fuerza de ley están sujetos a todas estas regulaciones que yo estoy mencionando, y hay más, ¿no?, a propósito de la misma práctica, en el caso de los decretos con leyes a través de los cuales gobernó la dictadura, por supuesto que no había ningún límite más que la pura voluntad de quienes gobernaban. Por eso yo creo que la crítica ha sido algo destemplada, ¿no? Y es cierto que hoy día en la práctica el uso de estos decretos con fuerza de ley se utiliza más bien para cuestiones como las que tú mencionabas, compras públicas o cuestiones más bien acotadas, respecto de las cuales, de nuevo, el fundamento de esta posibilidad, ¿no?, la administración del Estado se encuentra en mejor condición que el Congreso. Son plantas que conoce mejor la presidencia, son recursos que maneja, de hecho, porque hoy día la que maneja la billetera fiscal es la presidencia, no es la administración del Estado. Entonces son asuntos respecto a los cuales se encuentra mejor posicionado. Yo también he escuchado que algunas voces, recogiendo la propuesta de Bermúdez, han dicho que se trataría de ese tipo de asuntos, pero ojo que también el Contralor Bermúdez sugirió una cuestión distinta. Él colocaba como ejemplo justamente la cuestión relativa al Sistema Nacional de Salud, ¿no?, que es una reforma estructural. Y él dice, bueno, aquí se requiere ir dando algunos pasos, ¿no?, que permitan justamente ir implementando la nueva Constitución para que no todo recaiga en el Congreso Nacional, o para que eventualmente el Congreso Nacional no, como suele ocurrir, ¿no?, porque ahí no hay plazos, no hay sanciones, no termine con estos proyectos de ley durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Ahora, solo para terminar, para que no se me malentienda, el Contralor Bermúdez fue súper, súper riguroso en también manifestar cuáles son todos los límites, regulaciones y controles de los que hay que rodear a los decretos con fuerza de ley para despejar esta cuestión de cesarismos, bonapartismos o dictaduras que se ha leído durante estos días.
Que parece que está de moda esta lógica de hacer críticas muy generales, muy poco fundadas y rimbombantes, digamos, como suena bonito decir esto, totalitarismo. Pero en fin, Domingo, yo tengo una duda que me quedó de leer algunas cosas y bueno, no es fácil leerse los 499 artículos y ver todo, pero en el tema de la transición particularmente me parece que merece una explicación, y esa es la que ojalá tú nos puedas dar, respecto de las formas de modificación de la Constitución, de las reformas. En este minuto estaría con mayoría simple, es decir, ¿podría haber reformas de la Constitución por mayoría simple en el Congreso, o sea, de los parlamentarios que asisten? ¿Y eso hasta dónde puede alcanzar, si es que es correcto lo que te estoy preguntando?
Sí, hubo una propuesta, en la propuesta que se formuló desde la Comisión de Sistemas de Justicia, lo que se proponía era un quórum de 4/7 partes del Congreso Nacional para poder modificar la nueva Constitución. Es un quórum más bajo de los actualmente vigentes, hoy día son 2/3 o 3/5, dependiendo de cuál es el capítulo del texto Correcto. Constitucional que se va a modificar, ¿no es cierto? Entonces, este es un quórum de 4/7, que es un poco más bajo que los que están hoy día en vigor, y que permite, yo creo, ¿no?, esa es mi impresión respecto a los 4/7 al menos, ¿no?, permite balancear justamente los dos valores que hay que balancear en materia de reformas constitucionales. Por un lado, estabilidad, finalmente es la Constitución, ¿no?, y por otro lado, dejar espacios abiertos para que las generaciones, la actual y las futuras, desde luego, puedan ir revisando esta decisión constitucional y entrarle, digámoslo así, con más o menos picota donde haya que reformar. Hay un texto maravilloso de fines del 1700 donde Thomas Paine, discutiendo en el contexto de la Revolución Norteamericana, sostenía que cada generación tenía derecho a darse sus propias reglas constitucionales, porque una generación pasada va a atar a otra futura. Lo cierto es que hoy día es de suyo, de las constituciones, en alguna medida, atar, amarrar, regular un poco lo que va a ser la Constitución futura, pero la reforma debe cuidar justamente en que no se termine ahogando la expresión de las generaciones futuras. ¿Qué pasó? Se rechazó esa propuesta de quórum de 4/7, y entonces hay una norma residual que dispone que todo aquello que no regule el capítulo de reforma se va a regir por lo que disponga el procedimiento legislativo regular, donde la regla general, pero no la exclusiva, la regla general es que las materias de ley se aprueban con un quórum de mayoría simple. Entonces, mayoría de los presentes, sobre la base de una obligación mínima de asistencia a una tercera parte del que hoy día se denomina Congreso de diputados y diputadas, ¿sí? Ahora, si bien eso es cierto, Felipe, si me permite solamente una precisión, si bien es cierto que por hoy, al menos pre-trabajo de la Comisión de Armonización, porque ojo que aquí pueden haber algunos cambios, uno podría entender que entonces el quórum para la reforma constitucional es de mayoría simple. Hay que advertir que el procedimiento de reforma tiene algunas otras alternativas que permite un poco sujetar esa cuestión, esa eventual crítica, ¿no? Una primera, digámoslo teórica, ¿no? Si en verdad confiamos en la representación de nuestras representantes y nuestros representantes en el perfil democrático del Congreso, entonces quizás el quórum de mayoría simple para reformas constitucionales no es algo que haya que mirar con demasiada sospecha ni con tanta distancia, ¿no? Es un posible argumento, aunque yo entiendo que, de nuevo, es la Constitución y uno esperaría algún tipo de mayor resguardo para esta decisión, que además tanto ha costado finalmente tratar de comenzar a tener. Sin embargo, el mismo procedimiento de reforma establece que, tratando de ciertas reformas del texto constitucional, ¿no?, ciertos aspectos muy puntuales como la extensión del periodo presidencial o la reforma sustancial en materia de derechos fundamentales, entre otras, bueno, esas reformas no bastan solamente con aprobar el quórum de mayoría simple, sino que además es necesario plebiscitar esas reformas, ¿no? Sí. Y en ese caso entonces somos nosotras y nosotros quienes concurrimos finalmente a decir qué pasa. Exactamente.
A ver, otro debate es si ese quórum, que es la norma general que tú nos describías, en la nueva constitución de aprobarse, rige in actum, como dicen ustedes, o en la nueva legislatura. O sea, a partir de promulgada la nueva constitución, el Congreso tiene que empezar a sacar estos quórums supramayoritarios de inmediato, o hay que esperar 4 años, bueno, 3 años y medio quedan, hasta elegir al nuevo Congreso, que se llamaría Congreso de Diputados y Diputadas.
Esa es una súper buena pregunta, sí, esa es una súper buena pregunta, Yasna, y yo creo que las luces más claras, yo diría así, rige in actum, como tú dices, o sea, entra en vigor la nueva constitución y ese es el nuevo quórum para aprobación de las nuevas leyes. Lo que implica entonces, fíjate, que normas que han sido aprobadas anteriormente con quórums más elevados, hoy día no existen ya esos quórums y en principio entonces se aprueban, modifican o derogan con el quórum que hoy día rige, que sería de mayoría, en principio mayoría simple, porque hay algunas materias ahí de mayoría absoluta, ¿no? Es decir, donde la mayoría se calcula no sobre quienes asistan, siempre sobre la base de un tercio mínimo para poder sesionar, sino sobre la base de la totalidad de diputados y diputadas en ejercicio, ¿sí? Pero, la Comisión de Disposiciones Transitorias, y esta es la gran pega que tiene esa comisión, puede ir estableciendo algo así como una suerte como de cronograma de entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y podría, por ejemplo, establecer cierta supervivencia, ¿no? Podría, por ejemplo, hacerlo, cierta supervivencia para que ciertas materias sean, por ejemplo, aprobadas por quizás por quórum distintos o que mantengan su vigencia, o incluso lo que hizo de la misma regulación constitucional de 1980. Fíjate que, de nuevo, a propósito de lo que conversábamos al principio, como la dictadura gobernaba con decretos leyes, reguló por medio de decretos leyes materias que, de acuerdo a la propia Constitución del 80, tenían que ser reguladas o por ley de quórum calificado o por ley orgánica constitucional, que no se dictaron porque no había Congreso. Entonces, hay disposiciones transitorias de la regulación constitucional de 1980 que dicen algo así como lo siguiente, voy a parafrasear, pero no exactamente lo mismo, pero la idea es esta, ¿no? Que existen las leyes de quórum calificado fictas y las leyes orgánicas constitucionales fictas. O sea, que vamos a hacer como si los decretos leyes que hoy día regulan materias que tendrían que ser reguladas por quórum calificado u orgánicas, vamos a hacer como si hubiesen sido, ¿no?, materias que fueron reguladas por ley de quórum calificado o leyes orgánicas constitucionales, cuando en verdad fueron reguladas por decretos leyes. Todo esto es la maravilla que hace la Comisión de Disposiciones Transitorias. Va a definir los tiempos de implementación de la nueva Constitución. ¿Cómo hacemos? Porque fíjate que si se aprueba la nueva Constitución, lo que disponen las regulaciones vigentes es que, como dices tú, no rige en actum la nueva Constitución, que queda derogada orgánicamente la regulación constitucional de 1980, pero eso no significa que se cae todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Solo se cambia la Constitución y todo el resto del ordenamiento jurídico, desde el sistema de pensiones, ¿no?, hasta el reglamento vía decreto supremo que regula, qué sé yo, las reuniones en lugares de uso público, todo eso se mantiene vigente y todo ello necesita ir siendo adecuado a la nueva Constitución. Como el derecho a un sistema formal, el derecho actúa sobre la base de decisiones formales. Una sentencia que declare una inconstitucionalidad, una ley que derogue un decreto con fuerza de ley adecuatorio que cambie lo que está vigente. Todo eso, los pasos, los tiempos, lo va a fijar la Comisión de Transición y las disposiciones transitorias.
Ahora, estas transiciones, como tú nos dijiste al comienzo, también requieren una señal política de que la Constitución se hizo no para ir, para tenerla en marcha en 30 años más, sino que con cierta proximidad en el tiempo. La experiencia comparada de nuevas constituciones recientes, sobre todo en Latinoamérica, estoy pensando en Colombia, para no meternos con Bolivia y Ecuador, que aquí se como que causa terror. ¿Cuánto han demorado en entrar en régimen? No sé si existe para una constitución esto de régimen, porque se usa para leyes. Pero ¿cuánto tiempo?
Mira, Yanna, yo creo que no hay una respuesta única, porque yo te podría decir que, por ejemplo, justamente respecto a la Constitución colombiana, que es súper interesante, me parece un proceso fascinante, hay disposiciones que entraron en vigor inmediatamente. Estoy pensando, por ejemplo, en la instalación de la Corte Constitucional, que es súper famosa, la Corte Constitucional colombiana, que no existía antes de la Constitución de 1991, y que por lo tanto entra en vigor apenas se promulga, ¿no?, la nueva Constitución, se convoca a su composición, etcétera, de acuerdo a las normas que fijaba la misma Constitución, mientras que hubo algunas otras disposiciones que hasta el día de hoy todavía no se han dictado. Por ejemplo, en materia de...
Que es un tema que nosotros
también vamos a tener que discutir. Sí, por ejemplo, aunque se solucionaron formalmente por el sistema legal, nunca se dictaron las normas que implementaban específicamente esa materia. Por ejemplo, en materia de pluralismo jurídico, se establecía que una ley tenía que regular la forma en que se iban a coordinar los sistemas de justicia indígena con el sistema nacional. Y cómo se iban a resolver las eventuales contiendas de competencias, a quién juzgas tú y qué juzgo yo, ¿no? Iba a ser materia de una ley que nunca se dictó, materias que después fue con la práctica absorbiendo y resolviendo la Corte Constitucional y que al día de hoy mantienen, ¿no?, sin que se haya promulgado esa ley, porque hoy día ya nadie quiere que se dicte esa ley porque ya hay solución legal para ese eventual entuerto, ¿no? Entonces todo esto está supeditado ya en la... Perdón, sí, todo esto está supeditado a tiempos políticos, a materias que probablemente son más urgentes. Yo creo que usted, que yo hoy día escuché, que es muy interesante, ¿no? También a las presiones que haga la gente. Si esta constitución, ustedes se fijan, que después yo creo que va a bajar el número de artículos con la mano de la armonización, delega mucho al Congreso, delega mucha implementación al Congreso Nacional. Bueno, está en manos de la ciudadanía el ir empujando a sus representantes para que vayan aprobando las normas que permitan que esta constitución pueda ir implementándose, ¿no?
Fíjate presión. Que yo me... Perdón, dale, Jan.
No, la presión social, me imagino que te
refieres. Sí, claro. No, yo estoy como, perdóname, pero estoy medio pegado con el tema de la reforma y de los quórum, porque con el Parlamento que tenemos, y que va a seguir hasta el 2026, digamos, o sea, no se va a ir antes, puede que siga un poco más el de los senadores, se reforme, no sé, se va a resolver, pero todo indica que el 2026 vamos a tener el nuevo Parlamento. Yo me imagino el festival de intentos de reformar y de derogar y de modificar con mayoría simple. Vamos a entrar en un tema. No existe. Yo casi que es como, lo pregunto casi como por para autoconvencerme, pero ni en armonización ni en la Comisión de Transición podrían reinterpretar o reponer la posibilidad de que se gestionara un quórum como el de los cuatro séptimos. Eso no. El reglamento, yo tengo la impresión de que no lo va a permitir.
Y yo no lo descartaría, Felipe, por la razón siguiente. No hay un órgano que supervise el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque todas las propuestas de armonización que formule esta Comisión de Armonización se van a formular, salvo aquellas cuestiones formales, ¿no? Las mayúsculas. reiteraciones que borremos, errores gramaticales, esas cuestiones las resuelve cada una de las distintas comisiones que antes estuvieron funcionando durante 9 meses. Pero las cuestiones más sustantivas, estas cuestiones tienen que ir en un informe que se va a presentar al pleno.
Al pleno, por supuesto.
Nuevo, por 2/3 es el que tiene que aprobar ese informe. Entonces, por decirlo de alguna manera bastante obvia, lo que define el pleno, que es susceptible de ser un resultado óptimo por parte de la Comisión de Armonización, es lo que va a ser el resultado óptimo de la Comisión de Armonización. O sea, los 2/3 de la Convención Constitucional manda. Pero otra cuestión que yo escuché hoy día al profesor Raúl Letelier, que estaba justamente presentando la Comisión de Armonización y que me pareció muy interesante, él dice, hay que tratar de evitar pensar que el trabajo de la Comisión de Armonización es un trabajo puramente formal, porque si eso es así, sería algo ilógico que resultados que son inadecuados para el futuro de la convención y para el futuro de la nueva constitución van a pervivir solamente porque lo único que pudimos hacer fue cambiar las comas o las puntuaciones. Y hay que tomarse en serio el trabajo de que la armonización supone que hay errores, ¿no?, o que hay normas que requieren ser armonizadas porque sustantivamente, ¿no?, en el sentir de la ciudadanía, y este es un temazo justamente el que tú estás mencionando, podían eventualmente frustrar los resultados del mismo trabajo de la convención constitucional. Esto no supone amarrar la decisión, no, porque 4/7 es un quórum más elevado, pero mucho, no es un quórum irremontable.
Es que,
¿no?,
es que además se provoca, perdona Domingo, una cosa que sería un poquito absurda, y es que hay leyes que se deben aprobar de rango menor que una norma constitucional, que deben aprobarse o rechazarse por quórum calificado en este momento, o sea, por mayoría calificada, que quedarían por encima de una norma constitucional en términos de su posibilidad de reformulación. Entonces eso también abriría a lo mejor un espacio para que hubiese una reinterpretación, ¿no?
Ese es un muy buen argumento. Me pareció lo que hoy día decía el profesor Raúl Letelier. Decía, bueno, si nos parece que esto es una forma en que se desarmoniza, si me permite la expresión, el resultado de propuesta constitucional que le vamos a ofrecer a la ciudadanía, y que la ciudadanía va a decir, como tú correctamente te lo preguntas, bueno, ¿cómo es posible que haya leyes que tienen un quórum más elevado para su modificación, aprobación o derogación que lo que la misma Constitución puede demandar? Entonces, eso es un resultado que es incoherente, ¿no?, claro, con el producto que queremos ofrecer a la ciudadanía. Y lo que esta Comisión de Armonización tiene que hacer es superar esa incoherencia, o resolver esa incoherencia, o mejor dicho, ofrecerle al Pleno en su informe, exacto, una alternativa para que esa incoherencia pueda ser resuelta. Y si el Pleno lo ratifica por 2/3, entonces es la opinión del Pleno de que esa es la forma en que se podía resolver esa incoherencia que tú, Felipe, pusiste sobre la mesa de manera fantástica. Es un muy, súper buen ejemplo.
Muchas veces que los años de estudio de Derecho ya nos han ayudado mucho. La última.
Estaba pensando en la experiencia de Islandia, que se comenta mucho, sobre todo con la integración de la Asamblea Constituyente, no sé si se llama así, el órgano. Pero al final, incluso hicieron sorteo de algunos miembros, fue una experiencia bien interesante, pero al final el Congreso nunca ratificó esa Constitución. O sea, a la larga fue un fracaso, ¿no? Y aquí podríamos, no de una manera tan estrepitosa, pero por la vía de un bloqueo, porque si tú cuentas, en rigor, los partidarios del rechazo, que uno puede inferir, porque hay algunos demócratas cristianos que están claramente por el rechazo, no lo han dicho, pero se entiende de su subtexto, más el partido de la gente, que probablemente, en fin, son más que los partidarios del apruebo en el Congreso. Me da la impresión de que son más. Entonces, el bloqueo podría ser completo.
Eso es cierto. Déjame solo en un minuto menos lo de Islandia. En el caso de Islandia, efectivamente, se convocó una asamblea constituyente, hubo elecciones, esas elecciones fueron anuladas por la Corte Suprema por unos problemas procedimentales y formales, y lo que hizo el Congreso, yo creo que de manera muy elegante y atinada representativamente, fue luego entonces nominar a dedo a las mismas personas que habían resultado electas en la elección de la asamblea constituyente y que fueron los que trabajaron finalmente. El proceso es muy rico en materia de lo que se denominó crowdsourcing, o sea, cómo la ciudadanía fue a través de nuevas tecnologías agregando información, pero lo que establece la regulación constitucional de Islandia, que hizo fracasar el proceso, es que cuando se aprueban reformas constitucionales de una cierta envergadura, el Congreso tiene que disolverse, volver a elegir su nuevo Congreso, ¿no?, y este segundo Congreso tiene que ratificar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que ha sido disuelto. Y el segundo Congreso que se eligió era distinto, era más conservador, no estaba a favor de las reformas constitucionales y las rechazó. Entonces, digo cuenta esta historia en 60 segundos porque allí ni siquiera alcanzó a estar en vigor una nueva constitución, sino que simplemente no se pudo aprobar. En el caso chileno vamos a tener nueva constitución. Y entonces uno puede comenzar a buscar en la misma constitución formas a través de las cuales uno pueda apuntalar al Congreso Nacional para que no frustre lo que son finalmente obligaciones constitucionales que el Congreso va a tener que cumplir. Y ahí vuelvo al punto de la discusión inicial, que fue lo que propuso, o más bien puso sobre la mesa, ¿no?, el Contralor Bermúdez. Dijo, ¿qué pasa Sí, la Convención Constitucional, en las disposiciones transitorias, le dispone al Congreso que el nuevo Sistema Nacional de Salud tiene que estar en forma, es decir, tiene que haber una ley aprobada que establezca el Sistema Nacional de Salud en los próximos 5 años, y el Congreso dice, me da lo mismo porque, y me fijes plazo, y ojo que el Congreso tiene un buen punto, a mí también me eligió la gente, entonces, que esto que tú me vienes a fijar 5 años para que yo dicte las leyes, las dicto cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando sienta que ya está lista la ley para que sea promulgada finalmente por el presidente. Bueno, dice el Contralor Bermúdez, quizás si se incumplen los plazos que fijan las disposiciones transitorias, como no es posible establecer ninguna sanción al Congreso, que es un órgano de representación popular, quizás allí y solo allí uno podría activar esta suerte como de delegación con fuerza de ley para que el presidente solo, a falta de que el Congreso cumpla su trabajo, o como dices tú, para que no bloquee el trabajo, pueda subsanar o completar aquello que no sea completado, ¿no?, por el Congreso Nacional. Entonces, digo, es una preocupación ya ciertamente que hay que tener presente, hay que mirarla, pero yo creo que hay vías institucionales y también, por supuesto, políticas no populares a través de las cuales uno puede llamar a capítulo al Congreso, cumple su pega, ¿cierto? Tampoco es como que lo deciden hacer a su pinta, es una disposición constitucional que tienen que implementar.
Domingo Lover, abogado constitucionalista académico de la Universidad Diego Portales, te queremos agradecer esta gentileza y aprovecharnos para comprometerte para alguna otra conversación en los próximos días, para seguir, porque esto es infinita las posibilidades de y la necesidad, yo creo, Domingo, de que se hable más ampliamente de lo que estamos viviendo en esta materia. Así que muchas gracias.
Totalmente Felipe, Yasna, y muchas gracias por la invitación y feliz de poder contribuir cuando se pueda. Sí.
Gracias, Domingo, 1,000,000 de gracias, que estés muy bien.
Usted también.
Y nos vamos volando. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.